Hola, buen día, bienvenidos a un capítulo más de Métele Más Diseño. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante también sobre la historia del diseño y el por qué debemos de conocer historia.
Bienvenidos a Métele Más Diseño con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
Así es un tema sumamente interesante. Y no lo digo porque yo dé esa materia, sino porque es un tema de verdad muy, muy importante y que muchos diseñadores no les gusta. No solo la historia del diseño, sino la historia en general. Sabemos que esta disciplina, pues es muy práctica, entonces todas esas cuestiones históricas, teóricas, de agarrarse a leer los libros, pues no es muy atractiva para mucha gente, pero hoy vamos a platicar y tratar de convencerlos de que es algo muy importante y muy enriquecedor para el trabajo de diseño.
Hola, sí, ¿qué tal? Gracias por escucharnos nuevamente. Y como ya lo dijeron también mis compañeros, pues sí, obviamente la carrera o la mayoría de la matrícula de las universidades entran a esta carrera para hacer cosas, ¿no? Para obtener habilidades, saber utilizar un software, aprender a dibujar, aprender a trazar, aprender a hacer. Pero para poder aprender a hacer necesitas tener un background, una cierta cultura visual, tienes que tener referencias, como ya también lo decía Darío. Entonces, obviamente, la historia, y no la historia como tal, sino más bien el conocer cómo se fueron dando las cosas con el diseño, de dónde viene, cómo surgió el diseño gráfico como profesión y como carrera también ya establecida dentro de los planes de estudios, pues nos habla de un camino hasta ahora, hasta la actualidad, de cómo hemos llegado hasta aquí, pues para empezar a saber por qué estamos aquí, por qué está el diseño gráfico en este punto de su historia precisamente, y para poder también en un momento dado pues poder vislumbrar y visualizar también lo que viene a futuro, ¿no?
Sí, en definitiva, como ya hemos estado hablando en los capítulos anteriores, tanto como referencia, tanto como ver hacia dónde va la profesión, ¿no? El hablar de historia no quiere decir que es un tema aburrido y que nos vayamos a pasar horas y horas aburridas. Al contrario, creo que de las historias de profesiones la más interesante es la del diseño, por cómo surge, de dónde surge, todas las personas interesantes que intervienen en ello. Y en definitiva, el conocer y estar empapado de quienes han estado atrás de ti es importante.
Claro, pues bueno, ese es el tema de hoy. Tenemos una pregunta inicial sobre la que vamos a estar discutiendo y comentando. La pregunta es, ¿por qué el diseñador debe conocer la historia? Mi respuesta a esa pregunta y lo que yo les digo a mis alumnos precisamente de la materia de historia, que le llaman historia de la comunicación gráfica, lo cual no es muy adecuado, pero bueno, no vamos a entrar en ese
debate
en ese debate ahorita. Y les digo, pues primero, el diseñador debe conocer de entrada, ¿no? Un diseñador que no conoce, y hablando del término en toda su amplitud, un diseñador que no conoce, pues es un diseñador muy limitado para hacer. Conocer, ¿a qué me refiero? Conocer su disciplina, conocer la historia, conocer el pasado, conocer el presente y conocer el futuro, tener una visión de hacia dónde va y sobre todo pues conocer qué está pasando ahorita, ¿no? Entonces, el buen diseñador conoce en general. El aspecto histórico para mí es muy importante porque nos ayuda a entender cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos primero a estudiar algo que se llama diseño gráfico, ¿no? ¿Por qué existe una carrera como esta cuando hace 50 años pues era completamente inimaginable que existiera una profesión? que se iba a llamar diseño gráfico y que hoy ya en muchos lugares ni siquiera se llama ya diseño gráfico. Entonces, de entrada, pues nos sirve para entender cómo llegamos hasta donde estamos. Segundo, nos sirve para tener, ya decía Jorge hace ratito, una cultura visual. Un diseñador sin cultura visual es como un, no sé, como un cantante o un compositor que no ha escuchado música de ningún tipo, ¿no? Que,
claro,
que compone nada más con lo que se le ocurre, pero que nunca ha escuchado a nadie más. Entonces, si no tienes esa cultura, si no tienes ese contenido, si no sabes diferenciar los estilos, si no sabes diferenciar esos rasgos gráficos de cada uno de los movimientos del diseño, que a pesar de ser una disciplina joven en comparación con otras disciplinas que llevan siglos, es una disciplina muy, muy variada, ¿no? Ha tenido muchos movimientos, ha tenido muchos estilos, muchos diseñadores. Y bueno, toda esa cultura visual que nosotros tenemos y que vamos adquiriendo con el paso de los años, pues esa enriquece bastante tu trabajo y te da muchos elementos para diseñar y para hacer algo pues, mucho más propositivo, ¿no?
Sí, ahorita que mencionabas esto de que debe ser un diseñador, un conocedor visual, recordé durante la maestría, pues yo vi clases con Horacio Gorodischer, ya lo conocen ustedes, y hizo una analogía muy similar a lo que estás diciendo. Él nos ponía el ejemplo, dice, si tú armas un carro desde cero, sin haber abierto un libro de mecánica, de combustión y de todo lo que lleva un carro, y armas un carro y funciona y jala, pues eres un genio, ¿no? Eres alguien superdotado, pero también eres con perdón de la palabra, pero eres un estúpido, porque tienes todo el conocimiento que te pudo ahorrar meses, años de trabajo, porque ya está ahí, entonces claro, aprovecha lo que tienes ahí. Entonces yo creo que eso es algo que el diseñador debe de tener. Es una herramienta importantísima el conocer y saber quiénes son, ¿no? Ahora les preguntas a los chavos por nombres de diseñadores y no te saben decir porque ni siquiera conocen la historia de su profesión, ¿no? Y les pones y les platicas y dices, ah, pues sí lo he visto, sí he visto la imagen, pero no sé quién es quien lo hizo, ¿no? Entonces es importante que tengas ese background para que si eres un genio creando, o sea, es un super genio teniendo las referencias que tienes, ¿no?
Sí, ¿no? Y en base a esta analogía que hace Raquel, bueno, que hizo Gorodischer en su momento, ciertamente podría haber alguien que pudiera llegar a ese punto, ¿no? A armar un coche bien y que funcionara desde cero sin tener ninguna referencia. Pero como tú dices, tendría que ser un genio, ¿sí? Y genios realmente, pues no hay, no existen.
Claro, fuera de este salón.
Fuera de nosotros tres no hay, ¿no? Sí, porque inclusive, bueno, a toda esta gente a la que se le llamó genio, ¿sí? Menciona el que tú quieras, ¿no? Tenían un background, tenían un cierto conocimiento que les permitió llegar más allá y descubrir cosas nuevas y hacer una aplicación de un conocimiento previamente establecido, de una teoría previamente establecida, de unos hechos previamente ya conocidos, y poder adaptarlos, modificarlos, anexarlos a otros tantos hechos para poder realizar un descubrimiento, una innovación, un ir más allá, una persona fuera de su tiempo, ¿no? y de general de la gente. Pero en realidad el genio sin ese background no existe, ¿no? Entonces, en realidad, necesitas conocer, cuando menos, algunas cosas que te permitan poder llevar, mediante tus procesos mentales e intelectuales, a discernir y a decidir y a poder decir, ok, es que entonces, y luego, y por lo tanto, bla, bla, bla. O sea, si no tienes ese background, pues definitivamente no puedes hacer nada, ¿no? Si no tienes el conocimiento, no puedes llegar más allá. Y en el caso del diseño es muy similar. Igual si quisieras a lo mejor hacer lo que tú quieras en el software y no tienes las referencias, pues difícilmente vas a poder lograr algo, ¿sí? más que metiéndote, más que aprendiéndole, más que experimentando, y más que moviéndole, etcétera, etcétera. Pues es lo mismo con la historia. Si no tienes los conocimientos, si no tienes ese background, difícilmente vas a poder traer esos conocimientos a la mesa, ponerlos a disposición de tu proceso creativo, ponerlos a disposición de las tendencias, de los clientes, de los proyectos, y te vas a quedar o limitado en las posibilidades, ¿no? Y además también tienes una referencia corta, una referencia muy limitada, y entonces solamente en ese campo de acción te vas a poder mover, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros digamos, ah, ¿sabes qué? Es que inventé, creé esto totalmente nuevo. Pues inclusive muchos autores y muchos estudiosos dicen que no creamos nada nuevo. En realidad, lo que creamos, lo creamos en base a nuestras referencias.
Claro.
A lo que sabes, a lo que has visto, a lo que conoces. Si no sabes y no conoces, no puedes crear.
Sí, definitivamente aquí te ayuda a conocer la historia, y entender la historia te ayuda a saber dónde estás parado, ¿no? Si tú un día dices, ah, acabo de tener una super idea, voy a escribir un libro sobre sistemas de retículas.
Que vas a la biblioteca y te encuentras el anaquel lleno de libros de Müller
Bronman. Sí, ya Müller Bronman lo hizo hace 60 años. Claro. Entonces, digo, no estás descubriendo el hilo negro del diseño. Entonces, sirve mucho también en la cuestión de las ideas, de lo que estamos comunicando, ¿no? Podemos hacer un diseño que nosotros creemos que es súper original, y luego de repente llega alguien y te dice, oye, se parece mucho al de aquel diseñador suizo de 1950, y a lo mejor tú nunca lo habías visto, pero eso te va a hacer quedar mal porque no tienes esa referencia, y porque aunque haya sido súper original, los demás que sí conocen lo van a interpretar como un plagio, ¿no?
Claro.
Claro, entonces, porque bien lo dice también en esta cuestión legal, ¿no? El hecho de desconocer la ley no te exime, exacto, de tener que cumplirla, y se aplica tal cual también el diseño.
Exactamente. Entonces, sirve mucho la historia. Aquí la pregunta que hicimos, ¿por qué el diseñador debe conocer la historia? Y hablamos de historia en términos generales. Obviamente estamos hablando de diseño, y la historia del diseño es lo primerito que tenemos que conocer, pero la cultura visual no se limita al diseño.
No, claro.
La cultura visual es muy amplia. Cultura visual, por cultura visual entendemos todo aquello que vemos o que hemos visto y que seguiremos viendo, y que enriquece nuestro contenido y nuestro conocimiento. Entonces, no nos limitemos a esa historia del diseño, que como ya dijimos, pues es una historia corta, reciente. Si hablamos del diseño como lo entendemos hoy, que eso es otro tema que quiero hablar un poco más adelante, pero la historia del arte, ¿por qué no conocer la historia del arte? Son 45,000 años de historia del arte. La historia del cine, la historia de la arquitectura, la historia de la tecnología, la historia de internet, la historia de lo que tú quieras, todo eso te va a dar elementos y te va a dar referencias. ¿Cuántos diseñadores hemos visto que usan la historia del arte como motivo?
Claro.
Muchísimos.
Muchísimo.
Claro, o la historia de muchas otras cosas, como ya bien lo mencionaste.
Sí,
¿no?
las referencias al cine, referencias a la arquitectura, referencias a la escultura, a los cómics, a la animación, etcétera, etcétera. Entonces, de veras que toda esa cultura visual te va dando elementos para enfrentarte a un problema de diseño, y todas esas referencias, pues es ya material que puedes tomar, y no empezar con el papel en blanco y la mesa en blanco, y decir, bueno, ¿y ahora de dónde parto?
Claro.
Tengo que diseñar un cartel, ¿de dónde voy a partir si no tengo nada?
Sí, no, y aparte ya ahorita no es excusa decir, ay, es que tengo que ir a la biblioteca a sacar un libro. No, los tienes ya a la palma de tu mano con las tecnologías. O sea, el hecho de que te digan un diseñador y que no busques quién es, si no lo conoces, pues es una excusa tonta, ¿no? Ya a estas alturas de la vida, de la tecnología. Todo eso, o sea, el desconocer de historias, desconocer de lo que te rodea, ya es algo absurdo hasta cierto punto, ¿no?
Sí, y además, bueno, también en los capítulos anteriores, creo que estamos muy, muy apegados también a esta filosofía de ser multidisciplinares. Esto que dice Darío, de conocer también de otras disciplinas, te ayuda obviamente a poder mantener cuando menos una conversación, a que hay un flujo de ideas, a poder desarrollar proyectos con estas otras disciplinas. Si yo quiero hacer un proyecto con gente de ingeniería en sistemas y no sé nada de ingeniería en sistemas, pues entonces a lo mejor me voy a ver muy limitado en los alcances, en las explicaciones o inclusive en poder comprender lo que los demás me están diciendo, ¿no? Para poder desarrollar realmente un proyecto que sea innovador, que funcione, etc. Entonces realmente la historia es una herramienta más como la suite de Adobe, como muchas otras. O sea, la historia es una herramienta más que te abre posibilidades de acción, te abre posibilidades de tener ideas, de poder tener una mejor desenvolvimiento profesional, etcétera, etcétera. Y además hace que tu persona sea percibida como una persona culta, ¿sí? Entonces eso además te abre muchas puertas con gente, ¿no? Con gente que te puede dar acceso a proyectos, que te puede dar acceso a recursos, que te puede invitar a otros tipos de proyectos, y eso pues obviamente te beneficia como profesional.
Claro, y algo bien importante de la historia no caduca.
Exacto.
La historia ahí está.
Sí.
O sea,
no, podemos, y se va haciendo más grande.
Y se va haciendo más grande. Podemos usar ahorita una referencia de una obra de arte del siglo XII y es totalmente válido, ¿no?
Claro.
No hay...
No va a caducar
Exacto, los principios de diseño de la escuela suiza los seguimos usando.
Claro.
El Bauhaus y... Ahí está, o sea, pueden pasar un siglo, dos siglos, tres siglos y esos principios del diseño no cambian, no se alteran. Obviamente llega la tecnología y te da otras herramientas, te da otros métodos,
sí,
pero los principios son los mismos y qué mejor manera de conocer esos principios que yendo a la historia, ¿no? Yendo a conocer quién escribió esos tratados básicos del diseño y sobre todo cómo lo aplicaron, su trabajo está ahí. Si tú buscas carteles de suizos como Brockmann o Armin Hoffmann o Max Bill, pues ahí están sus carteles en internet, ahí están los libros con su obra y ya haces un enlace, mira, él dijo que la tipografía y la retícula y que la sans serif y que la economía visual, etcétera, aquí está, ¿cómo lo aplicó? Entonces ya tienes un conocimiento teórico, ya tienes una referencia práctica que te da pues toda la facilidad de empezar a hacer lo tuyo eso, ¿no?
Claro, y tienes las herramientas para defender también tu proyecto, ¿no? Escogí esta tipografía por estas cuestiones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con y lo haces el match con el proyecto. Entonces tienes...
Te da soporte y sustento.
Sí, te da soporte y sustento, que es algo que también hemos estado hablando, ¿no? El saber defender tu trabajo.
Claro. Sí, y obviamente también... además de que te da un sustento, de que te da un conocimiento teórico, etc., la historia te ayuda a situarte en momentos también de la historia de la humanidad y a poder entender por qué sucedieron las cosas, ¿no? O sea, por qué en cierta época hubo ciertas tendencias. Ah, bueno, pues eso te ayuda a hacer como un match con todo lo que nos enseñaron de historia en la secundaria, en la prepa,
sí, primaria, etc. El contexto social, político,
exacto,
económico,
exacto,
artístico,
¿no?
Que
y en un momento a eso te ayuda a decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor estamos pasando por un momento similar a este, y entonces a lo mejor te ayuda a decir, ah, pues estas cosas o estas referencias o estos estilos funcionaron en ese momento, puedo utilizar eso, como ya habíamos dicho, como base de un acercamiento y no empezar desde cero para la actualidad, como decía Darío también. O sea, son totalmente válidos todos esos argumentos, son totalmente válidas todas esas teorías y todas esas referencias históricas, visuales, culturales, porque ya es bien sabido, ¿no?, que normalmente la historia se repite.
Sí, claro.
Normalmente la cuestión histórica es cíclica, ¿no? Entonces, el saber poder hacer un match entre esos tiempos y esas cuestiones culturales y esas cuestiones sociales y qué era lo que estaba sucediendo visualmente en ese momento, te puede ayudar como referencia visual a empezar a desarrollar cosas desde un nivel un poquito más adelantado a la nada, ¿no?
Sí. No hay generación espontánea en el diseño. No salió,
no
salió Gropius de una olla y dijo que se haga la Bauhaus.
La Bauhaus nació en un
En un caldo
precipitado.
En un caldo primigenio.
No, hubo un contexto político, la Primera Guerra Mundial y todos los movimientos europeos. Y de veras que ese entender ese tipo de cosas es muy satisfactorio porque satisface esa curiosidad innata del diseñador, o que debería tener el diseñador, claro. y que lamentablemente no, a veces no vemos. Y creo que una de esas causas de ese a veces no vemos es los planes de estudios. Volvemos a lo mismo,
claro.
¿No? ¿Cómo están abordando los temas de historia? Yo hice una crítica al plan de estudios nuestro, porque la historia que se imparte, o que se había estado impartiendo, era la historia de todas las expresiones visuales.
Desde que el hombre se puso de pie por primera vez y
desde
puso
que el hombre
su marca en la pared.
Pintó su mano en una caverna, pues ¿cuántos años son?
No, y eso le compete a la historia del arte, ¿no?
Para 15 sesiones, y la historia de la comunicación gráfica les enseña todo. Toda esa historia primitiva, todo el medioevo, los grabados, etcétera, etcétera, la imprenta de Gutenberg, y se acaba el semestre y llegaron al siglo XIX.
Ni siquiera llegaron a las vanguardias. ¿Qué es lo que más nos...
Ni siquiera llegaron al nacimiento del diseño, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Pues sí. Tenemos alumnos de sexto, séptimo, octavo, y les preguntas, oye, ¿te acuerdas de Müller Brockmann?
¿Eh?
¿Y ese quién es? Bueno, ¿te acuerdas de Milton Glaser?
No.
¿Te acuerdas de
Fukuda? Paula
Scher. ¿Te acuerdas de...?
¿Has oído de Pentagram?
Sí,
y no
sí,
saben.
Y no tienen referencias, no tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nos llenaron de otra historia.
Sí, sí, sí.
Aquella no es la historia del diseño. Es la historia de la comunicación, o es la historia de la expresión visual, si se le quiere llamar así. Pero no es la historia del diseño. Hay autores... como Víctor Margolin, que hacen mucho énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la historia del diseño? No es la historia de la arquitectura, no es la historia del arte, no es la historia de las rupestres, ni siquiera la historia del diseño industrial, a lo mejor. ¿Cuál es la historia del diseño gráfico y a partir de cuándo podemos hablar del diseño gráfico?
Sí, yo creo que eso también... pues afecta, ¿no? El hecho de que los alumnos recién egresados o egresados de otras generaciones anteriores tengan esta cultura del diseño y conozcan la historia del diseño, porque precisamente lo que están aprendiendo no es la historia del diseño.
Exacto.
No es la historia del diseño y entonces se quedan ahí, ¿no? Y además... es una historia que a lo mejor al diseñador pues sí le interesa, porque bueno, te hablan un poco de dónde viene muy muy atrás, pero en realidad si no conoces la historia del diseño, pues entonces no lo ves como algo interesante porque no lo sientes relacionado con tu profesión.
Claro.
¿Sí? No sientes que hay alguien ahí que fue como tú, ¿no? En un momento dado, que tuvo tu curiosidad, que tuvo tus mismas inquietudes, etcétera. Entonces pues no lo sientes cercano y no lo buscas profundizar, ¿no? Esa curiosidad se ve coartada precisamente por estas cuestiones pues académicas, ¿no? Y lo malo es que tampoco conocen a los diseñadores contemporáneos, ¿no? O sea, no nada más no conocen a los que nos precedieron, sino que no conocen también a los que nos están dictando cómo se mueve el diseño en general o el diseño gráfico en estos momentos, ¿no? A la gente que está haciendo todas estas innovaciones en el diseño, que realmente están dictando cómo va a ser el diseño en el futuro, ¿no?
Sí, sí, porque ahorita estamos generando la historia que los Exacto. diseñadores más, bueno, los que sigan en la profesión más adelante pueden tomarnos como referencia, ¿no? O sea, nosotros tomamos referencia a los de atrás, pero en un punto nosotros podemos ser la referencia visual de alguien. Entonces, también hay que tomar conciencia claro. de eso, ¿no? Que la historia no es nada más lo que pasó hace 50 años, sino que nosotros estamos haciendo la historia.
Sí, claro. Y bueno, aparte de las historias, de la historia global del diseño, que es muy amplia, pues podemos empezar por nuestra historia local, ¿no? ¿Qué se hizo en, a lo mejor no en Saltillo, porque pues, sería muy difícil encontrar ahí los archivos y documentos, pero sí hay mucho sobre la historia nacional del diseño.
Claro.
Vicente Rojo, Lance Wyman, Miguel Prieto, etcétera, etcétera. Es contenido accesible y pues nos ayuda a entender por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo esto y por qué lo estamos haciendo así, sobre todo. Entonces, pues bueno, recomendaciones finales.
Lean mucho, seguimos insistiendo en que lean. Michael Beard, perdón,
de Pentagram,
hizo un publicaron hace unos par de días un artículo de que un diseñador que no lee es un diseñador prácticamente mediocre. Sí, así claro. Lo dijo en esas palabras, bueno, no en esas palabras, pero dio a entender eso.
Es que un diseñador que no lee, un diseñador que no conoce, es un técnico.
Claro.
Es un diseñador que hace, que le mueve al software, que dibuja muy bonito, pero no estamos para la educación técnica. Eso fue cuando era un oficio el diseño hace ya mucho tiempo, y que hacías y bueno, era lo que se necesitaba. Ahorita ya la disciplina exige mucho más, exige conocer, exige saber, exige ser competitivo en todos esos aspectos, porque les recordamos, si tú hubieras sido un buen ilustrador en 1940, pues qué padre, a lo mejor eras tú y otros dos, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero ahorita...
No, ahorita ya no.
Métete a Behance, busca ilustrador, a ver cuántos te salen.
Salen millones.
Y de todos esos, muchísimos, son muy buenos. Entonces, hay que ir marcando esa diferencia, y no nada más en la técnica y en el sé hacer, sino también en el sé.
Claro.
Conozco.
Exacto.
Puedo hablar de muchos temas, puedo ir no nada más a exponer mi obra, sino que también puedo ir a congresos y hablar de temas de diseño, puedo escribir artículos, puedo escribir libros, puedo tener un blog, puedo hacer muchísimas cosas que complementan esa profesión que estoy llevando, ¿no?
Claro. Bueno, para continuar con las recomendaciones que hemos estado haciendo en episodios anteriores, yo les quiero recomendar un libro. Este libro me lo regalaron hace un año, es muy bueno, y es de mi queridísimo Jorge de Buen. Es un libro que edita con sus compañeros del colectivo Palabras Mayores, y se llama 199 recetas infalibles para expresarse bien. Es un libro sobre la lengua española, sobre la lengua castellana, pues dan tips, ¿no? Las personas con las que trabaja Jorge son gente conocidísima del medio, correctores, expertos en la lengua. Entonces, es un libro muy ameno. Quien ha escuchado a Jorge de Buen hablar y quien ha escuchado al colectivo en alguna de sus presentaciones, pues se da cuenta que son gente que maneja la lengua de una manera muy sencilla, muy entendible, y el libro está escrito de esa manera. Es muy entendible, muy ameno, te lo eches en 2-3 días si le pones pausa. Entonces, esa es mi recomendación para, no solo para diseñadores, para todo mundo.
Para todos. Yo les recomiendo libros de historia. Primero, de historia del diseño, un libro que se llama Visionarios del Diseño, de Caroline Roberts. Es un libro muy, muy digerible, trae muchas imágenes, te explica brevemente lo que hizo cada diseñador y te pone su trabajo. Entonces, te ayuda mucho a comprender la historia. De historia del arte, pues el clásico de Gombrich. De historia del cine, si quieren una lectura pues muy amena, una narrativa digerible también, Paco Ignacio Taibo tiene uno de historia del cine, también muy bueno. Historia de la música, el de Richard Taruskin es el libro más completo de historia de la música. Y pues todos los que se encuentren de historia, de lo que sea,
que diga historia,
hasta los de la SEP de historia de
México.
De México.
Viaje a través de la historia de México. Eso es.
Sí. Hay otros autores de historia del diseño como Margolin o Ana Calvera, Isabel Campi, que son más teóricos, más densos, porque te hablan ya de cuestiones historiográficas y todo eso, pero pues también te sirven. Y si les gusta este tema y quieren empezar a sacar recursos y elementos de ahí, pues no hay más que los libros.
Así es.
Y bueno, yo les voy a recomendar una página, un sitio, el sitio de la Interaction Design Foundation, que bueno, también nos sirve mucho como referencia, además de que tiene algunos cursos. Y esta página o este sitio está lleno de recursos para user experience, para human computer design, para todos aquellos que quieran saber un poco más y estar también a la vanguardia en temas de experiencia de usuario, en diseño de interfaces, todo lo que sea relacionado con estos temas, se los recomiendo mucho. Búsquenlo como Interaction Design Foundation y la página es www.interaction-mediodesign.org.
Excelente.
Y tienen en su página de Facebook, todos los días ponen un quote muy bueno.
Sí, y además, bueno, también ponen enlaces a lo más nuevo de artículos. Ahí escribe desde Don Norman, Jacob Nielsen, etcétera, etcétera. Entonces, sí, está muy bueno, se lo recomiendo.
Página. Pues ya saben, la información ahí está. No más falta que quieran.
Sí, que se metan, sí, que busquen.
Que quieran ir.
Sean curiosos.
Sí,
curiosos.
Como dice Raquel, lo tienen ahí. Ahí está.
Un clic.
Es cuestión de que le den clic a
cierren tantito.
A eso en lugar de los videos de gatitos, ¿no?
Los videos de personas que se caen como.
Pueden seguirlos viendo, pero pónganlos en la pantalla atrás. Sigan leyendo.
Claro, claro.
Lean un capítulo y luego un video. Exacto. Sí, otro capítulo y un video. Así.
Porque eso también es cultura visual.
Claro.
Sí, también es cultura.
Sí, claro.
Los memes también son cultura.
Sí, exacto. Y ese es otro tema, ¿eh? También mucho contenido de Facebook que desacreditamos y ay no, eso es, no, a veces también sirve, exacto, es parte de, pero bueno, hay que saber discriminar la información. Pues gracias,
muchas
un tema
gracias
que nos da para otras emisiones, pero por ahora hasta aquí la dejamos.
Ok, muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos.
Gracias, nos vemos en la próxima.
Bye.
Gracias.